es la hora dedicada al arte y la cultura. Esta es la hora del juglar.
Muy, pero muy buenas tardes tengan todos ustedes. Como siempre, un placer compartir estos micrófonos y utilizarlos para entrar, si es posible, si es que usted lo desea, si usted se decide a comunicarse, pues iniciar un diálogo sobre esos temas de la cultura, esas expresiones que consideramos valiosas y que conservamos. Normalmente es una de las definiciones con que se trata esta cosa de la cultura. Son aquellos elementos materiales e inmateriales que una sociedad, que una comunidad considera valiosos, considera pertinentes y por lo tanto pues conserva y utiliza en su comunicación pues cotidiana. Por eso yo siempre he afirmado que es la cultura popular, la cultura cotidiana, la cultura urbana la más trascendente, porque es la que consumimos, la que degustamos todos los días. Sin embargo, pues ha habido un grave problema, eso como yo lo concibo, ¿no?, que nos han vendido como cultura específicamente el arte. Decimos, cultura, pero la música de cámara, las orquestas. No, pues los grandes pintores, que los grandes escritores, por supuesto que forman parte de la cultura. Pero la cultura es mucho más amplio el concepto. Pues de eso se trata este espacio, que venga aquí gente valiosa del ámbito del arte, pero también de las culturas populares, de la cultura cotidiana, para compartir qué es lo que están haciendo, qué es lo que están soñando, qué es lo que los motiva para crear esos lenguajes comunicacionales. Nos da de verdad muchísimo gusto estar aquí y saludo por allá a don Luis Durán, que hacía rato que no lo veíamos, pero bueno, ahí está, serio, cejijunto, pero eficiente. Y me da también muchísimo gusto saludar, porque también hacía como una semana o dos que no veía a Gaby Cervantes, la niña de la sonrisa tatuada, que parece que ya va a dar un salto cualitativo y no va a ser tatuada, va a ser la sonrisa permanente, ¿eh? Bueno, así como se le llamaba antes a Guadalajara conjuntamente con Cuernavaca, la de la eterna primavera, bueno, y la de la eterna sonrisa, siempre y cuando usted se comunique, porque si no, se vuelve mohina, es decir, hace muecas, gestos, como si tragara polvo pica pica y empieza pues a hacernos así como cara, otros dicen como cara de fuchi. No permita que eso ocurra, comuníquese y externele por allí sus inquietudes. A nosotros nos gusta, así como política, como actitud, compartir con ustedes libros que a veces nos hacen llegar amigos, organizaciones, la Secretaría de Cultura, la Universidad de Guadalajara, o bien instancias editoriales. El día de hoy queremos compartir uno que es un libro interesante, publicado por la Universidad de Guadalajara, y se llama La democracia de los de arriba en crisis. Por aquí en la cuarta de foros dice que la definición básica de la democracia es el poder del pueblo. Sin embargo, el término no corresponde con nuestra realidad, pues quienes mandan excluyen a las mayorías y la clase política pugna por mantenerse en el poder sin importarle el bien público. La democracia electoral se ha subordinado a la del mercantilismo y supeditado a los grandes medios electrónicos, mientras que la democracia realmente existente, la de los poderosos, la democracia de los de arriba, mantiene políticas que producen muchos pobres. Y por allí continúa. Bueno, es un libro que analiza desde una óptica diferente, nada de la demagogia, que no, que sí que somos un pueblo democrático, y esas cosas que ni Foxilandia se las cree. Bueno, es un libro serio de Jorge Alonso, una mirada crítica, objetiva, de politicólogo, de sociólogo, de analista, pues nos da una sacudida terrible a los esquemas, a los paradigmas, a lo que nos han vendido por allí en el supermercado de la política nacional, que la democracia, fíjense nada más, esa cosilla de la democracia nació tan torcida, es una forma de verla, ¿eh? Otros me van a decir que estoy totalmente desfasado. Dicen que nació en Grecia, ¿eh? En Grecia, y que es la cuna de la democracia. Ahí se los dejo como tarea, como reflexión. Nada más que cuando nació por allá en el siglo de Pericles, era una sociedad esclavista y los esclavos no tenían voz ni voto. Las mujeres tampoco tenían voz ni voto y el 50% cuando menos era población femenina. Los menores de 25 años tampoco tenían voz ni voto. Y los extranjeros, y vaya que era una polis donde había muchísimos extranjeros, tampoco podían participar en la elección y estas cosas. Por lo tanto, ¿quiénes hacían la democracia? Pues unos cuantos baturros que se reunían por allí en el Ágora a tomar cicuta y cosas por el estilo. Piénselo, por allí hay la constancia en unas ánforas que se encontraron, porque votaban para nombrar a sus arcontes y a sus personajes. Se encontró una ánfora que tenía 40 dijes, es decir, pedazos de barro, con la misma caligrafía que eran sus votos. Es decir, el mapachismo no lo inventó el PRI, lo inventaron los griegos, lo aplicaron los griegos, porque era la misma caligrafía. 40 votos se aventó ese demócrata, ese padre de la democracia. Bueno, así las cosas, ahí se las dejo como tarea. Total, estoy provocando, creo que, bullying político. Para todos ustedes, este libro, entonces, La democracia de los de arriba en crisis, del buen Jorge Alonso, por si a usted le interesa este libro. Y otro que hemos estado aquí ofreciendo en varias ocasiones, porque es un buen libro, Decir sobre juristas, es una compilación, es un trabajo muy formal, muy bien hecho, del licenciado Antonio García Medina, que revisa los pensamientos, las filosofías, los decires, recorre prácticamente el pensamiento filosófico, el pensamiento político, hasta llegar al refranero, hasta la voz popular, qué es lo que se piensa de los juristas, pero también qué piensan los juristas. Es un libro sabroso, muy muy sabroso, licenciado Antonio García Medina, que en paz descanse, hizo este bello trabajo. Y tenemos estos dos ejemplares para ustedes, 38-13-15-15, 38-13-14-21. Y el día de hoy, con su venia, cuando regresemos, no sé si hoy vamos a meter goles de cabecita, de coxis o de jorobita, no lo sé. Pero cuando regresemos vamos a estar charlando con buenos amigos que nos traen proyectos que están naciendo, que están así como queriendo brotar urbi et orbi, es decir, para los cuatro puntos cardinales, para todo el mundo. Y ya llegó en este momento nuestro amigo Amado Pérez, quien va a estar conversando con nosotros, y también Blanca Batis, quienes traen una serie de propuestas, de proyectos que nos van a compartir, proyectos editoriales, proyectos literarios, proyectos de cultura. Y antes de que nos vayamos, simplemente mencionarles que recibimos una invitación, no es para ni hoy ni para mañana, pero para que vayan preparando por allí su itacate, sí, su lonchera, antes se decía itacate. Recibimos una invitación que la hago extensiva, la instalación de los Tanhaistes, obra escultórica de Iztaccíhuatl Castro Medina. Esto va a ser el gobierno municipal de Arenal, Jalisco, a través de Arenal Cultura. Se complace, leo textual, se complace en invitar a usted y a su apreciable familia a la inauguración de la obra escultórica, la instalación de los Tanhaistes, de la artista arenense Iztaccíhuatl Castro Medina, con la participación del herrero Guillermo Fuentes y del pintor Enrique Rosales. La cita es el domingo 8 de junio de este año, a las 6 de la tarde, en la avenida Lázaro Cárdenas 148, es allí en el restaurante Las Cazuelas, y dicen que esperan contar con nuestra presencia. Si Witzi lo permite, por allá vamos a estar. Hacemos una pausa y regresamos. Estamos aquí nuevamente en la hora del juglar. Ya en varias ocasiones nos ha acompañado, vamos a darle primero la voz a Amado Pérez, porque nos ha acompañado en varias ocasiones en este programa, y de hecho nos han compartido parte de las publicaciones que han hecho a través de Panóptica Ediciones, y sé que tienen por allí ciertos proyectos, ciertas expectativas. Bienvenido, amado, y compártenos, por favor.
¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días a todos tus radioescuchas. Pues Efraín, como tú lo comentabas hace rato, nuestro país en crisis permanente y nosotros de guerreros. Panóptica es una revista virtual que acaba de llegar a su número 14. En ella se incluye la obra de Gilberto Roura, un pintor argentino que inicia la incursión por este país, y sobre todo nos permite vincular esta revista virtual a otras zonas que no habíamos incursionado. La revista virtual inició hace 2 años y medio con la aportación del senador de la República, Raúl Mejía, senador por el estado de Nayarit, quien nos alertaba un poco sobre la problemática económica y particularmente la problemática financiera en la que estaba metido el Seguro Social. Luego, el programa de jubilación, que también pues ya nos lo acabamos con esto de que queremos petróleo, ya el Seguro Social ya nos lo acabamos, él nos alertaba sobre esos grandes problemas de nuestro país. Así iniciamos, te comento, hace 2 años y medio, y ahora pues ya celebrando el número 14 de nuestra revista, buscamos internacionalizarnos y hemos iniciado a través de la maestra Mayol un intercambio con algunos escritores argentinos, y iniciamos también otra serie de proyectos que nos parecen importantísimos. Ediciones Panóptica, La casa de mi abuela, obra poética de Blanca Batis, y Lo de Teresa es con tequila, obra de nuestro director Jesús Cruz Flores. Estas obras se presentaron en el segundo festival Juan Rulfo en Sayula, Jalisco, hace 8 días, y bueno, pues empezamos a pretender inundar con buena poesía el estado de Jalisco.
Cuéntanos esto, más de la revista Panóptica. Bueno, una característica es que es fundamentalmente virtual, que se ha vuelto una de las vías importantes y muy económicas para poder publicar y llegar de manera pues inmediata, instantánea, a muchísimos públicos, sobre todo los interesados en estos menesteres, en esta temática. ¿Cuáles son las líneas literarias que manejan?
Mira, la revista, aparte de literatura, tiene 2 líneas fundamentales. Análisis económico, que es la línea por la que yo me decidí hace ya 40 años, acabamos los compañeros de mi generación celebrar tal acontecimiento, y la línea literaria, que pues realmente lo que busca es acercar a nuevos públicos a la obra de autores ya consagrados. ¿Quiénes son los autores ya consagrados en la literatura nacional? Gentes como el dramaturgo Hugo Salcedo, gentes como Jesús Cruz Flores, como Blanca Batis, como Enrique Vázquez, como Rodrigo Ruy Arias, gentes que pues han aportado algo al imaginario jalisciense, y sobre todo sabiendo que el mañana no es más que una continuación de los pasos que damos ahora, iniciamos esta colección que se verá enriquecida con unos, esperamos, 8 libros más en el presente año.
Los libros serán en físico, como
los libros serán en físico como este, y la revista continuará en el espacio virtual.
Te voy a sacar un poquito así de la jugada, porque tú, como economista que eres y como escritor y como gente de la cultura, debe estar más que involucrado y no sé, así como a la expectativa de esto que en los últimos días ha querido hacer un poco de ruido, la ley del mecenazgo. Nada más que nos des así un brochazo, ya habrá oportunidad para que tú y otros expertos nos hablen si esta ley del mecenazgo cultural realmente le ves expectativas, porque uno que es un pobre venadita que habita en la serranía, como que lo ve con cierto escepticismo. Así, grosso modo, ¿por qué no compartes con el público? Porque esto ha sido pues noticia en el ámbito cultural en nuestras últimas 2 semanas.
Sí, sí. El diputado Prieto, que es quien encabeza la propuesta de mecenazgo para artistas en el estado de Jalisco, acaba de recibir el visto bueno de todos los integrantes del Congreso del Estado. El problema que tiene la ley es que, como la misma ley que nos está rigiendo ahora con el SECA y con otras muchas, no tiene leyes secundarias. Entonces,
reglamentos.
No tienen reglamentos que den orden a lo que se ha propuesto. El Consejo Estatal para la Cultura y las Artes, por ejemplo, es un organismo que debería de ser consultor de las multitudes y, al carecer de reglamento, se ha vuelto consultor de sus integrantes. Uno, en el caso de la ley de mecenazgo va a suceder lo mismo. Como no hay todavía una forma reglamentada de cómo se van a hacer esto, pues van a empezar por crear un patrón o un, llamémoslo, un listado de amigos que podrán acceder a los bienes de todos. ¿Vía qué? Vía suplir el 2% de impuestos sobre nómina a apoyos a desarrollos creativos, que pueden ser desde una instalación hasta un mural, desde un performance hasta un libro. Lo que no se ha reglamentado es realmente quiénes y bajo qué condiciones podrán suplir ese impuesto del 2% por el apoyo a un creador distinguido o en ciernes. Tampoco es...
Pues miren, este va a ser un tema muy muy importante, porque si se llega pues a reglamentar, como que habría la posibilidad de que los empresarios, la IP, apostara por la cultura. Es cierto, es deducible de impuestos en un porcentaje que es el 2%, pero imagínense nada más que esto ya, si mal no recuerdo, en Monterrey lo aplicaron ya hace algunos años con más o menos éxito. Yo recuerdo, por ejemplo, en el teatro, una cigarrera apostó por la Muestra Nacional de Teatro y la tuvo como 20 años y le daba cientos de miles de pesos. Obvio, era deducible. Y el teatro en Monterrey se implementó, se incrementó, se le invirtió, pues se le inyectó, pero se creó, digamos, esa alianza con la iniciativa privada y con la política de ayúdame que yo te ayudaré. Sí, y pues habrá que ver aquí cómo avanza, cómo, si se logra reglamentar y si logramos pues en un lenguaje sencillo pues bajar esas leyes tan abstractas para que todos lo entendamos. Lo que sí entendemos es que Panóptica es un proyecto editorial, y dentro de ese proyecto editorial hay libros físicos, aunque es fundamentalmente como revista virtual, hay libros físicos. Y aquí yo tengo en mi mano izquierda uno que dice La Casa de Mi Abuela, Panóptica Ediciones, y es Blanca Batis la autora. Y bueno, tiene un prólogo de Jesús Cruz Flores, director de Panóptica, y es un poemario. Bienvenida, Blanca.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Y pues cuéntanos de La Casa de Mi Abuela.
Bien, el poemario, o la intención de Panóptica con estos dos plaquets, es darle juego a dos de las regiones de Jalisco. En el caso de La Casa de Mi Abuela, que es el mío, sería Sayula, y en el caso de Jesús Cruz Flores, que es el director de Panóptica, sería Tequila. Entonces, buscamos como hablar un poco de las regiones y a su vez de algunos de los personajes que han repercutido en la sociedad de esos municipios. Y en el caso mío sería como un poco más personal, porque es como una especie de tributo a mi abuela.
¿Tu abuela era de allí, de Sayula?
En efecto, era Luz María Anaya Curiel, y pues pertenecía a una de las familias más reconocidas de Sayula.
Y curiosamente, en estos momentos, o en los últimos años, Sayula se reconoce por la difusión grande que se le ha hecho a uno de los de las leyendas, ¿no? A el ánima. A mí me encanta Sayula, aparte de sus expresiones culturales, unos panes tan ricos que venden, por supuesto, los chongos, hay unos chongos, unas trenzas, ¿verdad?, riquísimas. Y por supuesto también hay muchos muchos talentos en el ámbito de las artes literarias, de las artes visuales, y simplemente pues crece allí el arte. ¿Por qué no nos compartes tú algún poema que sea representativo de esta casa de la abuela?
Sí, claro. Comenzaría con un texto que se llama Oración. Oración. Hijas del Alzheimer, generación en degeneración, de los imagos parimos olvidos, predestinadas a olvidarlo todo y tal vez perderse en esta oración. Abuela, ruega por nosotros. Pasado, perdona nuestras ofensas, al menos las mías. Presente, que mi abuela me recuerde, que mi madre no me cubra con su olvido y que yo nunca tinieble. Futuro, que viva, que recuerde, que la voz de mis ancestros diluyan los miedos y estos caigan en torrente al calabozo.
Bien, pues allí un poema de este librito, que muchos llaman plaqueta. A mí me gusta más el libro, porque fíjate, Blanca, Amado, cuando uno se formó, nosotros nos formamos antes de muchas reformas educativas, y había un libro que era así muy importante de Pérez Lobo, se llama Cómo escribir un libro, y venía por ejemplo la clasificación de los libros de acuerdo al tamaño, y decían librito, libro, librote, mamotreto, y el mamotreto pues eran aquellas publicaciones o quizás enormes de 100, 200 kilos de peso, y que se requerían uno o dos o tres cargadores, y que normalmente se transcribían, o sea, se hacían a mano. Algunos conventos conservan esos mamotretos. Aquí en México es rarísimo ver eso, pero en Europa es muy común, porque antes de que existiera pues la imprenta, encargaban a por allí a los esa era parte del mester de clerecía, transcribir esos libros, por ejemplo la Biblia, y va uno por ejemplo a santuarios como el de la Virgen de Guadalupe en Extremadura, allá cerca de, en Villuercas, y hay un museo donde se exponen como ocho mamotretos, que donde está las la música, los cantos gregorianos que se interpretaban, y sí, son librotes o librotototes de 150, 200 kilos. Y pero volviendo pues a Pérez Lobo, él no incluye la palabra plaque. Esto yo lo empecé a oír con Elías Nandino y familia.
Sí, mira, realmente los que fuimos bautizados con la mano derecha, como decía don Efraín Huerta, aquellos que empezamos a aparecer en el mundo de los 70s, leyendo a Vallejo, al mismo pasa Jaime Sabino, pues nos dio por pensar en pequeño, decía él, y él es un aportador al imaginario nacional con sus famosos mini poemas, ¿no? Aquel en que quiere azul celeste que se acueste, y cosas muy, muy poéticas y muy juguetonas. Entonces, los que iniciamos con publicaciones como Cólera, Vértice, Tinta, Peño, La Tutubur y todas aquellas revistitas que en un principio eran más juguetería que profesionalización, seguimos amarrados a eso que don Elian Andino llamaba papeles al sol, algunos otros llamaban botellas al mar. Pretender que la literatura llegue a ser consumida, llegue a ser leída. Ahora ya no se utilizan los lenguajes de antes, ahora te dicen que produzca plusvalía.
Bueno, pues mira, sí, recuerdas que por allá en los años 50, pero del siglo XIX, pues se empezó a introducir esa palabra tan obscena en el ámbito de las artes, sí. Porque se guiaba uno más por el principio de Immanuel Kant, que el arte es una expresión libre y desinteresada, es decir, un producto más del espíritu y para el solaz de uno y de los demás, que no tenía una pretensión mercantilista. Cuando en los años 50, siglo XIX, los capitalistas dijeron, bueno, pues el arte y los artistas valen más que un carajo, porque no entran en el padrón, en el patrón de productores de capital y de plusvalía, pues entonces viene una reacción violenta, virulenta, por parte de artistas, sobre todo en Francia, en París, a lo que se llamó pues el arte por el arte. El arte no tiene por qué estar circulando como una mercancía, decían. No tiene por qué ser tasado como si fuera un bistec o si fuera una tabla, sino el arte tiene un valor en sí, un valor intrínseco, un valor estético, un valor espiritual. Y bueno, viene allí toda una protesta interesantísima que va a terminar pues con... no terminar, sino que va a incidir con un libro preciosísimo, 1857, de Charles Baudelaire, Las flores del mal, que fue así una cachetadona guajolotera contra la moral hipócrita y de doble, o la doble moral, la doble moral de la burguesía de aquella época, que no es muy diferente a la de la actual, ¿eh? Pero mejor nos vamos a una pausa, no sin antes recordarles que tenemos para ustedes Decide sobre juristas, del licenciado Antonio García Medina. Es un libro precioso, realmente disfrutable, y esto que pone el así, una rayita, tilde, sobre las IES, la democracia de los de arriba en crisis, un estudio puntual, incisivo, tremendo, sobre esta falsa democracia que dicen que tenemos. Bueno, hacemos una pausa y regresamos. Regresamos a este espacio a la hora del popular. Gracias a Ana Luz Navarro por comunicarse. Pregunta que qué opinamos sobre la nueva ley del mecenazgo. Vamos, ya escuchamos lo que piensa Amado Aurelio Pérez. Más adelante un servidor se compromete a estudiar los vericuetos de esta ley, los aspectos positivos, todo lo que implica, pues, para tener una postura, pues, como hay que tenerla. También gracias a Ana Rosa Veloz Vadillo por comunicarse, Jesús Castellano Rodríguez, le gustó el comentario del jueves, gracias, muy amable. Manuel López, la cicuta no es una bebida, es un veneno. Sócrates murió envenenado por cicuta, ¿no? Pues por supuesto. Mira cómo lo utilizan ahora los homeópatas, con mucho cuidado, porque por supuesto que es un veneno. Era una ironía malona de un servidor, porque se reunían, ¿cierto? Allí los señores, y lo que tomaban era tan venenoso, porque había algunos, sobre todo los cínicos, aquel grupo de filósofos, que ponían así, pero realmente veneno en sus palabras. Es, en ese sentido iba pues el comentario. Si no ignoramos lo que implica pues la cicuta como veneno. Eduardo Reyes Merlín, qué triste que mucha gente vea la cultura como una mercancía. María Celia Saray, bueno, que llamó para que Gaby no pierda la sonrisa. Bueno, todos nos unimos para eso, ¿eh? Margarita García Ayala, gracias por comunicarse, lo mismo Berta Yáñez, así como Guadalupe Sánchez, pregunta que cómo vemos eso de recortar el presupuesto de cultura para obras públicas. Siempre lo hacen, ¿eh? Siempre lo hacen. La cultura no es vista como algo prioritario, sino como así como algo accesorio, algo aleatorio, no solo en cuestión presupuestaria, sino a veces también en la designación de dirigentes. Obvio, somos tercer mundo. Podremos contar lo que queramos, pero en cuestión de políticas culturales y demás, se hacen esfuerzos, ¿sí? Porque somos una potencia a pesar de todo, en cuanto a producción, en cuanto a bienes culturales, pero no en cuanto a políticas culturales, que es otra historia. Y bueno, Amado, cuéntanos más de esto de Panóptica Ediciones, para que luego nos participe por allí con un poema que viene al principio de esto de la casa de mi abuela Blanca Batis, donde hace una descripción de Sayula.
Bien, pues, sobre todo la idea de aprovechar el micrófono era invitar a todos los radioescuchas al próximo miércoles 4 en el exconvento del Carmen, dentro del ya tradicional miércoles literario. Presentamos ambos libros, así como la revista, la reflexión que ahora se hace, tienes mucha razón, es que con ingenio, con dolor, con ironía, se dedica uno a esto de la escritura, pero desgraciadamente las instituciones aún no logran dar con el clavo de la famosa promoción a la lectura. Ahora, en estos terruños y en aquellos, a nivel nacional se está convocando a un concurso para promotores de lectura. El gran problema es que la reforma educativa no contempla ese apartado que en la cotidianidad es indispensable, aprender a pensar más que a leer. Y necesitamos reformular esa reforma educativa para que tenga vigencia y no solo contingentes manifestándose en contra de ella en la calle.
Muy bien, pues mira, ya hay una postura y me gusta. Antes de darle la voz a Blanca Batis para que nos participe, pues con... Es un poema largo, pues digamos un poemario, donde va dándonos cuenta, en esto de la casa de mi abuela, de lo que es este pueblo. ¿Es pueblo mágico? ¿O todavía no?
No, todavía no. Yo consideraría que debería serlo, principalmente porque es una de las cunas que se reconoce de Juan Rulfo.
Sí, y así como un pueblo que sí se reconoce como pueblo mágico es Mazamitla. Y Mazamitla va a tener por allá un festival gastronómico el 7 y 8 de junio. El Hotel Bosque Escondido, que está por Vista Nevada 100, en el Colonia Pueblo Bonito, a 100 metros antes de llegar exactamente a Mazamitla, organiza por allá o participa en un festival gastronómico, Festival de las Moras y Frutos del Bosque, donde los que participen podrán elaborar mermeladas y ponches, conservas y todas esas ricuras que por allá son, pero realmente suculentos. Hemos estado en más de alguna ocasión en ese pueblo mágico, ese pueblo hermoso realmente, que se siente un poquito a veces de frío, aunque sean los tiempos de calor. Este festival tiene como itinerario sábados y domingos, donde va a haber pues estos experimentos en paquete, ¿no?, para elaborar y conocer los frutillos del bosque. Y pues el Hotel Bosque Escondido es el organizador de este festival gastronómico, que está promovido también por la Asociación de Haciendas y Casonas de Jalisco, a la que pertenece. Tiene un costo el participar en este festival gastronómico, 3.980 por pareja, incluye dos noches de hospedaje, acceso a los eventos y menú de degustación, 900 pesos por persona, acceso a los eventos y prácticamente todo. Pues como que se antoja ir a Mazamitla, lo mismo que Sayula, ¿eh? Son pueblos hermosísimos, y a Tequila. Tequila sí fue elevado pues a la condición de pueblo mágico y se le invirtió un billetote, sobre todo a partir de la telenovela, aquella que fue una copia baratón, no fue barato, fue muy cara, pero copia, de Café con Aroma de Mujer, nada más que en esta donde participaba Sebastián Vallejo y Paloma, y ¿cómo se llamaba esta gaviota?
La gaviota.
La gaviota, que cantaba con mucho sentimiento, un poquito desafinada, pero muy, muy apasionada, y se toma eso como estructura, esta telenovela colombiana que hablaba pues de esos problemas que siempre abordan, o casi siempre, las telenovelas chafonas, esos problemas amorosos que no saben otra, pero acá era con Tequila.
No, bueno, el tamaño del desafío que le esperaba a la gaviota era tan grande que había que crearle un prólogo.
Sí, ¿verdad? Bueno, pues sí. Y lo cierto es que Tequila, el pueblo de Tequila, se le invirtió, sobre todo la parte antigua, quedó preciosa, ¿eh? Sí. Yo creo que todavía hay algunos lados que se le tiene que invertir más, pero hace ya organizaron paseos, por ahí se suben unos carritos y demás, y visita algunas fábricas de tequila, y le explican a uno, la pasa uno bien, porque esto de pueblo mágico mucho tiene también pues de comercialización.
Sí, indudablemente que lo más importante es que el turismo se vuelva consumidor.
Sí.
Antiguamente pues, llevaban a uno a ver los magueyes y ahora lo llevan a comprar las botellas.
Está bueno. Y acá en Sayula puede ir uno a comprar una cajeta, pero suculenta. Ir a comprar esas trenzas que son unos panecillos, y por supuesto por allí en los portales que son preciosos puede uno comprar sus animitas. Ya sabes de lo que es el anima de Sayula, son unas pequeñas esculturas un poquito obscenas, obscenas, que van acompañadas con el poema del Ánima de Sayula, atribuida pues a este licenciado michoacano que por allá por 1895 escribiese esos versos de corte romanticón, donde pues se trata de esa leyenda del Ánima de Sayula. Y puede uno ir a, incluso por allí a un hotel en donde está una animota, pero tamaño gigantesco, con su talega colgando, y se pueden llevar una hermosísima y procaz sorpresa. Bueno, Sayula tiene también su calle de los cuchillos, de los puñales, o bueno, armas blancas, que garantizan que no pierden el filo nunca, jamás. Pero hay armas tan hermosas allí, de verdad. Y parte de esto tú lo captas, blanca o no.
Así es, en el poema que le da título a este plaqué, la casa de mi abuela, calles, casas, edificios, ciudades o pueblos, vacaciones de mis recuerdos. No teníamos coche, nos íbamos al periférico y ahí esperábamos el camión. El grito vendía elotes, lonches, aguas, cacahuates, nieves, tacos y refrescos. Y el de boletos preguntaba, ¿para dónde van? A Sayula. Así fue durante muchos años, años de infancia, adolescencia, donde no había elección. Era el pueblo de mi abuelita, donde contaban que había nacido Rulfo y que se aparecía un ánima que hombres, y no tan hombres, temían por igual. En el pueblo de los portales se congelaba el tiempo, la misma central con sus cajetas, la misma plaza con la misma gente, la misma comida y las mismas costumbres. La casa de mi abuela era nuestro hotel, pero había que limpiarla de principio a fin. Recogíamos aguacates, barríamos con escobas de palma, trapeábamos, sacudíamos y a veces matábamos uno que otro alacrán. En el patio central había una fuente. Ahí escuché a mi primer muerto y aprendí que los pájaros que caminan son como ratones en las hojas secas. Conocí el amor tierno, aquel que te rompe el corazón cuando te dice adiós. Después entendí que los globos, las flores y las cartas fueron solo de mi primer amor. En la casa de mi abuela descubrí que la gente puede desaparecer, que los recuerdos albergan en el polvo de las paredes y de las azoteas, y se los lleva el viento camino al santuario y los convierte en piedras que a veces la gente recoge. También comprendí que en las noches de Continental los ojos tontos se hacen y nos hacen mirar en otra dirección. Siempre recordaré las tostadas de Sarita, los sopes de la Güera, los tamales de ceniza, los recorridos de casa en casa de algún familiar, los domingos de mi padrino y su inmenso rancho, la procesión del silencio y el ramos en la plaza, las frescas pitayas y las deliciosas cajetas, mi Lucy, mi bisabuela, como punto de unión familiar, y por supuesto, mi primer amor y mi primer hotel. Crecí y quise conocer el mundo, y me fui a lugares más grandes, donde la gente no te conoce, donde la prisa se contagia. Ahora, la casa de mi abuela habita en las ruinas del pueblo de mi infancia, en las canas y en la mala memoria de mi abue, donde la gente también muere, donde las costumbres también cambian y donde la gente que se va no vuelve.
Bueno, pues allí este primer poema que forma parte de Casa de mi Abuela, Panóptica Ediciones, y es Blanca Batis, que conjuntamente con lo de Teresa es con Tequila, de Jesús Cruz Flores, y la revista se van a presentar entonces,
¿decías? Presentan este próximo miércoles a las 8 de la noche en el Exconvento del Carmen, dentro de los programas los miércoles literarios. Bueno, pues no nos resta más que decirles a todos tus radioescuchas que toda catástrofe es una metáfora. ¿Qué cosa es una metáfora? Poder asistir al parto de los montes, dos libros por uno, pues es un buen acto.
¿Y quiénes van a estar representando, además de los autores?
Además de los autores, un servidor será el encargado de conducir la presentación, así como la maestra Marta Ibarra, que es la directora del Departamento de Literatura en el Estado de Jalisco.
Pues mire, allí la invitación, creo que ir a este espacio es fomentar o incrementar eso que se ha vuelto ya una tradición, los miércoles literarios, que desde la época del maestrísimo Elías Nandino pues arrancó, y estamos hablando ya de varias generaciones de escritores y de administrativos, pero sobre todo de escritores. Por ahí han pasado desde nacientes plumas hasta plumas consagradas. Un buen espacio, una buena oportunidad de ir por allí al centro de Guadalajara, que además es una muy buena obra.
Sí.
Y muy buena hora, además.
Sí, sí, y ahora ya le dijeron 30 minutos, así es que alcanza uno camión.
Por eso de no te entumas. No, pues gracias, Blanca, gracias por esta lectura y por este viaje que nos haces a esa Sayula que queremos, que conocemos y que disfrutamos, mucho más allá de la gastronomía, esa espiritualidad, esa cultura que profunda que hay, y como tú por ahí planteas en tu poema, esa polémica de si Rulfo es de allí o no es de allí. Dirá el cronista de esa localidad que por supuesto que es de allí, que allí nació, nada más que le da mucha vergüenza, por eso desanima, ¿eh? Y de los puñales que todavía se siguen vendiendo en esa zona, no sé también si es parte del anecdotario, pero pues Rulfo siempre tuvo esa actitud de negar cuando le convenía. Que era de Sayula, no, pues soy de San Gabriel, soy de Apulco, ¿eh?
Y no, la risa de Juan, como dicen por allá, era inconfundible. Y don Apolonio, pues también se reía.
Muy bien, te vamos a pedir que si nos ayudes por aquí a sacar dos papeletas para uno, para otorgar, decides de jurista, sobre juristas, es para Margarita García Anaya. Que puede pasar a partir, Gaby, de lunes, a partir de lunes, con una identificación. Y esto de La democracia de los de arriba en crisis, un libro muy puntual, muy interesante, de Jorge Alonso. María Cecilia Saray Figueroa puede pues pasar a recogerlo el próximo lunes, a partir de la hora, que es 9:10 de la mañana, porque tampoco vaya a madrugar, no abuse. Pues gracias, muchísimas gracias, Blanca, por habernos acompañado.
Muchas gracias a ti por la invitación y a todos tus radioescuchas.
Y pues nos dará gusto poder ir a saludar también al buen amigo Jesús Cruz allá en la presentación de también su libro, lo de Teresa es con tequila, y poder escuchar quizá allí algún poema con la voz viva de Jesús. Gracias, Amado, por estas buenas nuevas.
Gracias, doctor. Los esperamos a todos.
Bueno, y usted, si tiene a bien, pues nos vamos a escuchar la próxima semana, y si se puede, pues arrancaremos, no estoy muy seguro, tendré que consultarlo con el Estado Mayor, si a Arenal, a esta exposición que será pues de esta obra escultórica, en la instalación de los Tanjaistes, una obra de Iztaccíhuatl Castro Medina, o nos vamos a Mazamitla, vamos a ver, o a lo mejor podemos las dos. Lo cierto es que yo sí les deseo que pasen una tarde fabulosa. Saludos a Vera, que por ahí andaba un poquito indispuesta, y pasen lo mejor las tardes y coman, si es posible, mucho y rico. Hasta siempre.